Un programa, 23 espacios, 5 patrocinadores y 30 colaboradores y colaboradoras. Ocho objetivos del programa, entre los que figuran la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el respeto a los derechos de los animales. Sí. La Luna sale a tiempo radio, la profesionalización y la tecnología en el tercer sector de la comunicación.
Te invitamos a escuchar nuestro programa, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4, o en internet www.radioclara.org.
Tiene que volar como la paloma, vuelta a libertad.
Presente y dirige Enrique Tebar.
El año 2013 comenzará en pocos días, motivo por el cual nuestro reportero, el abogado Papa Bala, ha preguntado a la ciudadanía qué espera en este nuevo año. Escuchemos.
Que la cosa mejore y que tengamos trabajo.
A ver si cambia todo el sistema general, viéndolo socialmente, que se tumbe todo esto y que a veces esos que están allá arriba se dan cuenta que no solamente son ellos, que ellos son muy poquitos, que no sean tan egoístas y avariciosos y miren más por la gente. A nivel social espero eso. A nivel personal, más o menos que todo me siga igual y que la gente puede a ver si consigue lo que quiere, un trabajillo, yo qué sé, lo que cada uno quiera, pero claro, todo eso depende de arriba. Básicamente que cambie todo el sistema.
Que vaya la cosa bien, por lo menos que mantengamos el trabajo y que todo siga más o menos igual. Yo no me puedo quejar. Supongo que habrá gente que tenga que pedir más cosas. Mantenerme igual, yo y mi familia.
Que se acabe la corrupción tan grande y la estafa que nos están metiendo. Ellos dicen crisis, porque nos están llevando a una situación caótica. La gente perdiendo sus casas, lo de los bancos, tirando a la gente a la calle, con una deuda de por vida. El tema de la discapacidad y los dependientes, que es vergonzoso e indignante. También espero que de una vez por todas se cierren todos los CIES. Es el Guantánamo de España. Es vergonzoso. Porque para mí las personas no son ilegales, son personas en todo el mundo entero.
Que por lo menos mejore la situación un poco más, los políticos se den cuenta de que el pueblo está un poco quemado ya, de que no nos hagan caso. Sobre todo mucha paz para todo el mundo y esperemos que acabemos el fin de año con gente que tenga trabajo y sobre todo muchísima felicidad. Esperemos que en 2013, ya que la tradición es decir feliz año nuevo, que sea realmente así, esperemos, o por lo menos es yo lo que pido.
Trabajo, salud y amor.
Salud y dinero.
Que España va mal.
¿Puedes mejorar en muchas cosas?
Un poquito de lo mismo que de este, y un poquito peor también. Aparte que es que soy economista y ya te digo yo que la previsión es que sea más dificilito. Sí que espero que toquemos el punto fondo de crisis y que se produzca el punto de inflexión. Será un año difícil.
Para ganar la vida. Nosotros tenemos que volver a nuestro país. Es que no hay trabajo.
Un fin del mundo real. Me he desilusionado mucho porque esperaba algo de espectacular y no pasó nada. Y espero que en 2013 va a pasar nada espectacular, que será el fin del mundo.
Pues un cambio total. Pero no solo del gobierno, sino del sistema también. Eso es imposible.
Nosotros esperamos mejorar la situación de vida acá y seguir trabajando. Eso es lo que tenemos como objetivo.
2013 de trabajo.
Un po' di serenità, gioia di vivere, tranquillità.
Espero la serenidad, la tranquilidad y las ganas de vivir.
Ah, muy mal. Peor que este. Un año muy difícil. Viene.
No va a haber mucho cambio. Dicen que va a ser peor. Esperamos que ya salgamos de eso, ¿no? A partir del 2014.
Paz y felicidad.
Que podamos pasar lo mejor que el 2012. Porque el 2012 ha sido desastroso.
Porque otra cosa no. Salud, salud.
Pues espero que todo nos vaya bastante mejor. Sobre todo a los trabajadores, que nos vaya mucho mejor.
y que todas las leyes que existen o se pretenden poner, que se quede en eso, en algo efímero, algo que no se aplique, y que haya paz en todos los países del arco mediterráneo, que yo creo que están demasiado revueltos.
Que mejore todo, la crisis se vaya.
Pues una casa nueva y la lotería que nos va a tocar este año en los Reyes, seguro.
Espero salud para todo el mundo.
Que se mejoren las cosas económicas, porque todos estamos un poco así bajos de moral, y a ver si se puede solucionar los problemas de mucha gente que hay. De todas las maneras, si tenemos un poco de esperanza y un poco de paciencia, podremos lograrlo.
Toda la gente tenga trabajo.
Trabajo, trabajo.
Para trabajo 2013, ¿cómo estás este año?
Mucho mejor que este año. Sobre todo, felicidad. Y que la gente no tenga más recortes. Yo el que menos, para todo el mundo. Felicidad, tranquilidad, que se comparta más con la gente y que no haya más recortes. Desde luego que cambie el gobierno directamente.
Que acabe la crisis en España.
Que mejore la crisis, que se acabe ya de una vez.
Conforme nos están colocando la situación, peor que este. Y así no vamos a ningún sitio.
Más de sentido común a todo el mundo.
Hemos recibido un comunicado de la Asociación de Vecinos Cultural y de Consumidores Patraix, en el que se nos informa que los actos que tiene programados para el día 31 de diciembre y 1 de enero de 2013 se van a celebrar. Algunas de las actividades previstas son las siguientes. El lunes 31 de diciembre tendrá lugar a las 11 de la mañana un rastrillo solidario por Lorca, y a las 24 se recibirán las campanadas de fin de año bajo el campanario de la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús. En la madrugada del martes día 1 de enero a las 0:15 tendrá lugar la crema de la hoguera solidaria de fin de año. Para más información, acceder a www.avvculturalpatraix.com. Saludamos a nuestra audiencia en Aranda de Duero, Burgos, que nos reciben por la redifusión que efectúa de nuestro programa el viernes de 9 a 11 de la mañana, Radio Iri 7. Te saluda Enrique Tebar. Los contenidos y espacios que te vamos a ofrecer esta noche son los siguientes. Iniciaremos la edición de hoy, 28 de diciembre de 2012, con el espacio Hablando con nuestros abuelos y abuelas. La pedagoga Marta Cecilia Ardila entrevistará a Josefina, de 87 años de edad, en cuya vida hay una guerra para no olvidar. En Barrio Valencia, el espacio dedicado al movimiento vecinal, conoceremos las alegaciones sobre el Plan General de Ordenación Urbana que propone la Asociación de Vecinos El Palmar. Tendremos como invitado a su presidente, Ernesto Pérez. Aldeo de Santa Teresa, que produce Carre Volta, dedicará hoy su sección central a la Ley de Educación, que propone el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Berte. Josep Martínez entrevistará a Lluïsa Xifre, profesora, miembro de Carre Volta y de Ciudadans por la Educación Pública, y Francesc Felipe, miembro de Escola Valenciana. La La edición de hoy de Con dos patas, que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, lo dedicaremos a repasar sus logros de este año, así como concretar sus deseos para el año 2013. Exposición que realizará Carmen Navarré, vicesecretaria de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Finalmente, en Radio Sindical, que produce Comisiones Obreras El País Valenciano, Ofelia Vila, secretaria del Movimiento Sociales y Cooperación de Comisiones Obreras El País Valenciano, tratará el tema de Comisiones Obreras El País Valenciano ante su 10º Congreso. Tendremos como invitados a Empar Pablo, secretaria de Comunicación de Comisiones Obreras El País Valenciano, Javier Galarza, secretario general de la Federación de Industria de Comisiones Obreras El País Valenciano, y a Cristina Martín, delegada de Comisiones Obreras del País Valenciano. Esperamos que sea de tu agrado el menú radiofónico que te ofrece esta noche La Luna Sale a Tiempo Radio. Comenzamos.
Las calles amigas, distancia del viejo y querido pueblo, donde se abrieron mis ojos, distancia, donde jugué de pequeño.
Es grato comunicarte que, como sucede frecuentemente, el renacer de la ilusión se hace realidad al término de lo que fue, hablando con nuestras abuelas y abuelos. Escuchemos, comprendamos y aprendamos de nuestras personas mayores y, sobre todo, mi agradecimiento por lo que intentaron ser y hacer de bien como progenitores. Dedicado a mi abuela Milagros, a la que conocí en el amor, también a Salustiana, mi morache abuela tan desconocida como anochecida. A continuación, la pedagoga Marta Cecilia Ardila, hablando con nuestras abuelas y abuelos.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Radio Clara. Tenemos como invitada esta tarde a Josefina, de 87 años de edad, nacida en Valencia, casada, con 3 hijos, estudio de bachiller superior y en la actualidad es pensionista. Hola Josefina, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, encantada de conocerte.
Josefina, en el transcurso de tu vida, ¿qué época te ha marcado de forma más significativa?
Yo recuerdo, por ejemplo, la época de la guerra, nuestra guerra civil, que fue cruel y era yo una niña, pero tengo ese recuerdo de las calamidades que nos tocó pasar, el miedo que sentíamos cuando oíamos las sirenas, como la gente corría a los refugios a entrarse en ellos, en fin, era un caos aquello y eso pues me ha marcado para siempre.
¿Tienes algún recuerdo especial de la época de antes que comenzara la guerra? ¿Qué edad tenías en esa época?
Yo nací en el año 24 y en el año 31, que vino la República, resulta que yo tenía 7. Y recuerdo, pues en casa, por ejemplo, con qué ilusión mi madre cosía a la máquina banderas republicanas, un recuerdo así que tengo muy lejano, que era yo muy niña, pero lo tengo, sí.
En aquella época, antes de comenzar la guerra, ¿cómo se desenvolvía, digamos, la vida hogareña y familiar tuya? Por ejemplo, cuéntanos dónde cocinabais, si había agua corriente, si había servicio del váter, de todos estos servicios que tenemos ahora. ¿Qué teníais y qué no teníais con respecto a esta época actual?
Por ejemplo, para guisar, recuerdo que se utilizaba carbón, base de brasas de carbón. Allí mi madre la comida la hacía con el carbón. Agua potable sí que había. El tema de lavar y esto, agua potable exactamente igual que ahora. Ahora guisar, mucha dificultad. Gas no había, era carbón. Había que encender las brasas allí para guisar. Luz eléctrica, sí, sí, eso sí, claro que existía la luz eléctrica, sí.
En aquella época, cuando te enfermabas, ¿tú qué hacían?
Esto que existe ahora de los seguros, hospitales, no, no. Entonces yo no sé cómo se valdría la gente ir al hospital en plan pobre así. No existían, no existían los hospitales como ahora, ni seguros, nada. Hace tantos años ya que no recuerdo, pero no.
Ya entrando en lo de la época de la guerra, Josefina, ¿qué recuerdas específicamente de qué calamidades pasaste, pasó tu familia?
Estaba el tema del alimento, que no había por ningún lado. Nos tocaba, yo que era una niña, pues irme a las huertas, aquí por las cercanías de Valencia, por Castellar, por ahí recuerdo, el Alcedo, y íbamos allí a los huertanos a ver si por caridad nos daban, y oye, pues a lo mejor te se quedaban con tres nabos y volvías a casa tan contenta, porque no había otra cosa, así de sencillo. Íbamos así como locos a ver qué nos daban los huertanos, y se apiadaban, y nos daban, lo que te digo, un par de nabos, y nada más, nada más.
¿Cómo paliaban los suministros de alimentos? ¿Había leche, o huevos, o carnes, o verduras, o frutas?
Muy difícil todo, todo estaba muy complicado. Y recuerdo de irme a las 3 de la mañana a unas colas que había que hacer en el horno para adquirir algún pan. O sea, todo así, con mucha dificultad y muchas calamidades que se pasaban en la guerra, muchas.
¿Qué otras circunstancias dentro del desarrollo del transcurso de la guerra te impactaron y te impresionaron a ti?
Cuando oíamos las sirenas que sonaban porque algún avión venía a bombardear, nos entraba un pánico terrible, corriendo a meternos en los refugios, porque es que las bombas normalmente casi siempre iban al puerto, pero en la ciudad también teníamos muchísimo miedo. Cuando oíamos las sirenas, pues os entraba, pero un pánico horrible, porque era horroroso los bombardeos.
¿Vosotros específicamente qué hacíais? ¿Corríais a los refugios o os quedabais en alguna parte?
Yo en mi caso recuerdo que había allí una pared y era un entresuelo, y la gente de arriba venía a mi casa a cobijarse en la pared maestra, decían. Había una pared que por lo visto tenía menos peligro. Se refugiaban allí en mi casa porque era el piso más bajo, era el entresuelo.
Josefina, ¿tú tienes algún recuerdo de la época de tu colegio, de niña? Y si recuerdas que hubo alguna diferencia en la educación que recibiste luego, después de que pasó la guerra.
Pues sí, yo recuerdo, por ejemplo, antes de la guerra, que al colegio íbamos niños y niñas juntos. Entonces vino la guerra, no hubo ningún tipo de estudio, todo se suspendió, en 3 años no estudiamos nada, y cuando se inició otra vez, que se había acabado la guerra, pues entonces ya nos separaron a los niños de las niñas, íbamos completamente en clases distintas, separados los niños y las niñas en los colegios, y ya podíamos empezar los estudios y hacerlos, digamos, que los resumíamos en sacar en un curso, a lo mejor dos, había que recuperar lo que no habíamos hecho en la guerra. No hubo enseñanza ninguna en guerra.
¿Qué lugar ocupabas tú en tu familia si tenías más hermanos? ¿Durante este periodo de la guerra recibiste educación por parte de algún familiar o alguien para adelantaros intelectualmente?
Nada, nos teníamos que ocupar tanto en salir a buscar comida y todo eso, que yo no recuerdo haber hecho nada, nada de estudios, ni que en mi casa me enseñara nada. Estuvo para un tiempo ese. Yo era la pequeña, éramos 3 chicas, 3 hermanas y un muchacho, que por cierto murió en una batalla en la guerra. Eso sí que fue terrible para la familia. El chico tenía 23 años, mi hermano, y en una batalla brunete de la guerra nuestra, ahí murió. Eso sí que fue terrible, terribilísimo fue la muerte de mi hermano. Por la dichosa guerra, sí.
Cuando ocurrió ese suceso tan trágico de la muerte de tu hermano, ¿hubo algún cambio significativo en tu vida y en la de tu familia?
Pues sí, no había más que mucha pena. Terrible, el único chico que había en la casa, y así de esa forma tan horrible quedarse sin él, era una pena continua la que hubo. Yo recuerdo a mi madre, a mi padre, a mis hermanos siempre llorando. Terrible, terrible, terrible.
Josefina, en aquella época de tu niñez o durante la guerra, que tú recuerdes aquí en la ciudad de Valencia, ¿qué medio de transporte estaba más desarrollado?
Yo recuerdo que coches, siempre se han visto coches por la calle. Ahora, el hecho, por ejemplo, de que a mi madre había que llevarle un balneario allá a la Alameda, yo recuerdo que al volver a casa volvíamos con una tartana, que era un vehículo que llevaba un caballo. Ya salía caliente del baño y tenía que envolverse en las mantas y nos trasladamos a la casa con la tartana y el caballo, eso sí que me acuerdo muy bien.
Durante la época en que se desarrolló la guerra, ¿tú recuerdas una actividad que se llamaba extraperlo? Las personas utilizaban este recurso que no era muy legal para aprovisionarse de alimentos. ¿Vuestra familia de pronto recurrió a esto?
Pues sí, el extraperlo también fue una época, la gente tenía que valerse de mil medios y era pues que hacían cambios y luego vendían, revendían y era el medio de poder conseguir lo que se necesitaba para poder subsistir. Y también dentro de eso iba también el ganar dinero, el hacer cambios y de manera que conseguían dinero también. Pues sí, en mi familia también existió en casi todas las familias eso.
Con respecto a tu familia específicamente, ¿para conseguir qué suministros?
Aquí en especial yo recuerdo que era el arroz, o sea, que se conseguía arroz con cáscara. El tema también es que cuando tenías ese arroz había que llevar a molerlo, eso también lo recuerdo. Pero sí, aquí en Valencia mucho hubo de saberlo con lo del arroz.
¿Tú recuerdas a tus 15 años, ya cuando finaliza la guerra, cómo se dio el proceso ese de cambio ya dentro del ambiente en que os movíais, tu familia, cuando terminó la guerra?
Enseguida que me tuve que poner a estudiar para ir adelantando esos cursos que no habíamos hecho, a ver si podíamos conseguir ya un equilibrio en la vida, ya que se había desbaratado todo, cada uno como pudo.
Josefina, cursaste estudio de bachiller superior. ¿Cómo fuiste tú motivada para llegar a un nivel superior de estudios secundarios cuando en aquella época sabemos que a las mujeres se le daba poca oportunidad de capacitación y de desarrollar su intelectualidad?
Yo es que tuve la suerte de que tuve un padre que para él era primordial. Aunque yo era chica, para mi padre las mujeres tenían que estudiar, tuve esa suerte y él enseguida me encaminó a que yo tenía que estudiar y así fue como ocurrió. Fue ya por mi padre, que él tenía mucha ilusión de que la mujer tenía que prepararse igual como puede ser un hombre. En mi caso ocurrió así.
Josefina, háblanos de los recuerdos que tú tienes de la forma en que desarrollaste tu juventud. Y con respecto a la juventud actual, ¿ves alguna diferencia? ¿En qué aspectos era diferente o es diferente?
Es completamente distinto ahora. Ahora está todo el mundo, está de una forma con aquella época, es completamente distinto. Los jóvenes entonces, yo por ejemplo recuerdo pues una juventud siempre en casa, con la familia, cuando hoy en día pues las chicas bien jóvenes ya están en la calle. La época mía fue completamente distinta a lo que hay ahora. Nosotros digamos que no llegábamos y ahora se pasa demasiado. Mi única salida, yo recuerdo, con 15 años, con los que fueran, era ir a acompañar a mi madre a ver una parienta, que ahora yo tengo nietas y vamos, desde los 15 años no entran en casa, están siempre en los pubs, pa' aquí, pa' allá, o sea, un cambio total el que ha habido, sí.
Josefina, ha sido un gusto tenerte esta tarde como invitada y que nos compartieras tus experiencias, que son muy enriquecedoras para todos nosotros, especialmente para las nuevas generaciones. Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Me ha encantado este espacio porque yo también considero que va a ser de interés para la gente que vea estos temas, que son de actualidad también.
Ha estado con nosotros Josefina, de 87 años de edad, nacida en Valencia.
Y el cielo se encuentra nublado, no se ve relucir una estrella, los motivos del trueno y del rayo vaticinan segura tormenta. Y son tiempos borrascosos que traen las lágrimas a los ojos. Y el cielo ya se ha despejado, ya se ve relucir una estrella y reluce con brillo potente, todo el mundo confía en ella. Y son tiempos de bonanza que tiene. que traen, que están llenos de esperanza.
Cambios que acontecen en un virus como el de la hepatitis C en un año son equivalentes a los que han acontecido en la evolución de la especie humana en 1 millón o 2 millones de años. Es decir, su tasa de evolución es 1 millón de veces más rápida que la tasa de evolución de una especie como nosotros.
Francisco González Candelas, catedrático de genética de la Universidad de Valencia.
La Luna sale a tiempo radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Continuamos realizando La Luna sale a tiempo radio en la sintonía de Radio Clara. Iniciamos el espacio Barrio Valencia. Vamos a detenernos en un barrio de la ciudad de Valencia para conocer su realidad a través de sus vecinos y vecinas. En la edición de hoy de este espacio hemos elegido a la pedanía del Palmar, perteneciente al distrito de los Poblados del Sur. Para tal motivo nos acompaña esta tarde en el estudio de Radio Clara Ernesto Pérez, presidente de la Asociación de Vecinos El Palmar. Buenas tardes, Ernesto.
Muy buenas tardes.
Si te parece, vamos a empezar a situarnos sobre la pedanía, el barrio este del Palmar. ¿Dónde está ubicado y cuáles son sus límites?
El Palmar está ubicado en la zona sur de lo que es la capital de Valencia, por la CV500 a unos 18 kilómetros. Sus límites están dentro del Parque Natural de la Albufera, por el oeste, digamos, que estaría la Sequía de la Reina, y por el sur, la Carrera del Palmar o la Sequía del Palmar.
¿Y cuántos habitantes tiene esta zona?
En la actualidad tenemos aproximadamente, hay censados entre 800 y 900 habitantes.
¿Y el estatus social y económico de sus habitantes cuál es?
Podemos decir que está bien, es medio alto, lo que es el nivel cultural de los habitantes también. En principio tenemos de todo. Lo que es la actividad económica del Palmar, podemos decir que en un principio sí que era lo que la agricultura y la pesca, pero en la actualidad está más centrada lo que es al turismo, en un porcentaje importante.
En cuanto a lo que es el toponimio de El Palmar, ¿qué significado tiene? Y concretamente, si te parece, hacemos una breve historia de lo que ha sido el origen de este barrio valenciano.
Sí, lo que es Palmar, si lo pudiéramos traducir, sería como, digamos, un secadero de la hoja del palmito. Un secadero que algunas familias en sus tiempos venían allí al Palmar a recogerlos, secarlos, de ahí viene El Palmar, secarlos para luego con ese palmito hacer escobas. El nombre viene de ahí, de la planta del palmito, que se cría en la dehesa.
¿Y cómo ha ido evolucionando este barrio valenciano, El Palmar? A través de sus muchos siglos, ¿no?
Sí, sus raíces vienen de la pesca y la agricultura durante muchos años. De ahí la antigüedad de la comunidad de pescadores, que están ahí sus edificios emblemáticos. pero que a lo largo del tiempo, por las circunstancias, ha ido cambiando lo que es la actividad. Como hemos dicho antes, centrándose últimamente en una parte importante, lo que es el turismo, dada la situación geográfica que tiene el Palmar dentro del Parque Natural.
Y en cuanto a la administración de esta zona, ¿existe allí algún alcalde que de alguna forma reciba las propuestas, peticiones y las gestiones de los vecinos y vecinas?
Sí, muy bien. En el Palmar tenemos un alcalde pedáneo, toda la vida ha tenido alcalde pedáneo, que digamos que es el interlocutor directo entre los vecinos, las asociaciones y el Ayuntamiento de Valencia. Es un delegado, digamos, de la Alcaldía de Valencia, representándonos allí en el Palmar.
Y concretamente, Ernesto, ¿de qué signo político es este alcalde pedáneo que tenéis allí ahora?
Sí, siempre es el signo político del Ayuntamiento de Valencia. Digamos, es designado por la propia alcaldesa de cada barrio.
Si te parece, vamos ya a introducirnos en el grueso de lo que es la entrevista de esta tarde, que son las propuestas, problemas, las inquietudes que tenéis como vecinos y vecinas allí en el Palmar. Concretamente, hay un plan general de ordenación urbana que se está gestionando y me gustaría saber cuáles son vuestras propuestas para que este plan se modifique.
La Asociación de Vecinos ha recopilado todas estas propuestas dentro de un documento que se ha presentado en el Ayuntamiento de Valencia en el periodo de alegaciones al Plan General de Ordenación Urbana. Este documento está basado en la mejora de la calidad de vida de los vecinos del Palmar. O sea, lo que queremos es que esa calidad de vida se constate y que de alguna manera se compagine con las actividades que tiene hoy en día el Palmar.
Que concretamente hoy la realidad que tenéis, hay un desequilibrio entre lo que es la actividad económica y la calidad de vida de los vecinos y vecinas de la zona.
Tampoco es para quejarse, porque en realidad es un ingreso importante que tenemos la mayoría de los vecinos del Palmar. No nos vamos a quejar, pero sí que nos gustaría que estuviera más en consonancia. Lógicamente, los fines de semana y días festivos hay gran afluencia de turismo. Hoy en día, gracias a la Asociación de Hostelería, que en su día creó lo que es el parking, que está a la entrada del Palmar, con el fin de descargar el vehículo rodado dentro del pueblo. Por ahí ya tenemos una parte. Lo que hemos plasmado es, en este documento, una circunvalación que ya está hecha, con lo que ya está hecho, adecuarlo y acondicionarlo para el mejor uso.
Cuando te refieres a adecuarlo y acondicionarlo, ¿qué quiere decir?
Lo ideal sería hacerlo más ancho. Tenemos que estar en consonancia en el plan rector de lo que es la Consellería del Medio Ambiente.
¿Cuántos metros tiene, Ernesto, esa circunvalación, esa carretera?
Puede tener 3, 4 metros o 5, no sabría decírtelo. La suficiente para un carril. Entonces habría que crear dos sentidos, uno de entrada y uno de salida, y paralelamente a lo que es el carril de vehículo rodado, una acera peatonal para que pudiera los usuarios poder aparcar en los sitios previstos, en los parkings que hay, en el caso de los visitantes, poder dejar los vehículos y por esa acera peatonal y por unos puentes o unas pasarelas de nueva ejecución que se tendrían que hacer para comunicar esa circunvalación con el pueblo. Para que la gente pudiera dejar el vehículo a las afueras, hay que tener en cuenta que aquí en Valencia la mayor parte del año tenemos sol. O sea, podrían disfrutar, además de ir a dejar el coche, disfrutar de la naturaleza.
¿Y esas propuestas vuestras entran en contradicción con ese plan rector que estás comentando o no?
Son incluibles, porque la persona que redactó este plan es una persona muy enterada de aquí. Además, me consta que tuvo asesores. Concretamente es una arquitecta vecina de aquí del Palmar, además muy preparada, y que me consta que también da clases. Que lo que hizo es documentarse para que en ninguna de las actuaciones entrara en discrepancia en el plan rector. Lo que no queremos es pedir que se ejecute nada que no sea posible. Porque además hemos hecho consultas a la consellería y quitamos algunas cosas que no podían ser. Por lo tanto, este documento entra en consonancia con lo que es la normativa de la Consellería de Medio Ambiente.
Porque ese plan rector corresponde a la Consellería de Medio Ambiente, ¿no?
Correcto. El plan rector tiene ya 8 años. O sea, que toca ahora ya, por ejemplo, modificarlo. Sí que es verdad que antes de hacer esta modificación, la Consellería abrió un plazo de consultas para que todos aquellos grupos o personas que quisieran emitir sus consultas y sugerencias, pues que pudieran hacerlo. Antes de redactar un documento que salga a la luz, entonces sí que tendrá el periodo de alegaciones formal, donde se podrán hacer las alegaciones en forma y tiempo.
Otra cuestión que proponéis es el enlace entre lo que es el Palmar y el Perellonet.
Sí, se ha pedido desde lo que es el actual parque hasta la rotonda del Perellonet un camino peatonal para que los mismos vecinos, hasta incluso los visitantes, peatonal y un carril bici, por los caminos y por las motas que decimos nosotros en valenciano, adecuarlas para que por ahí puedan circular y poder ir paseando o en bicicleta a la playa. No solo los vecinos del Palmar, sino también los visitantes. Eso está también pedido ahí en las mismas alegaciones.
O sea, ese camino ya existe. Habría que acondicionarlo.
Sí, ese ya acondicionar lo que ya existe. Sí que es verdad que había que ejecutar un puente adaptado a un parque natural, si tiene que ser de madera o como sea.
¿Y qué supondría esta modificación para el turista que va allí al Palmar y para los propios vecinos y vecinas?
Eso sería un potencial más, porque la gente viene para disfrutar de nuestra gastronomía, sino también para disfrutar del paisaje y lo que es hacer un paseo en bici y luego quedarse allí al Palmar.
También hay una serie de aparcamientos que son de propiedad de los hosteleros que no están suficientemente usados. ¿Qué se podría hacer ante este hecho?
La circunvalación viene destinada en parte a eso, para que los coches tengan una buena comunicación entre el parking, el restaurante o donde tengan que ir. Entonces, eso sería una buena forma de que la gente los utilizara y al mismo tiempo la idea que es que descargara el tránsito rodado dentro del núcleo, lo que mejoraría la calidad de vida de los vecinos. O sea, cuantos menos coches pasan por dentro del pueblo, menos molestias causan. Y además es que no solo servirían para el turismo, sino que también servirían para la época de la campaña del arroz. Casi todos aquí somos más o menos agricultores. Entonces, no tendríamos la obligación de utilizar lo que es el núcleo urbano, sino que podríamos utilizar la circunvalación. Insisto, mejoraría también la calidad de vida de los vecinos al desviar el tráfico este pesado por fuera.
Hemos hecho referencia a ese plan rector que corresponde a la Consellería de Medio Ambiente y ahora vamos a hablar sobre ese plan general de ordenación urbana que corresponde al Ayuntamiento de Valencia. Concretamente, hay un colegio allí en el barrio que no tiene suficiente uso, un colegio que fue anteriormente de primaria quizás.
Sí, sí.
Actualmente, ¿qué se aloja allí?
En la actualidad hay una parcela, un edificio que antiguamente era el colegio público José Grima, que fue un concejal del Ayuntamiento de Valencia. Este colegio se trasladó al Saler y quedó en desuso, al propio ayuntamiento que lo rescatara para que los vecinos lo utilizáramos. Sí que es verdad que ya se ha hecho allí una piscina pública, la cual está muy bien, pero que todavía queda por rehabilitar el resto del edificio. Yo no voy a decir ahora si se dedique a esto o a otra cosa, sino que los mismos técnicos dirán, pues aquí podemos albergar un espacio para ensayar el teatro, o un espacio para hacer deporte, o un gimnasio, sino que ese edificio que ahora está en desuso, que se rehabilite. Sí que es verdad que nos consta que nuestro alcalde pedáneo, Ignacio, ha hecho algunas gestiones en la Diputación para que eso se lleve a cabo. Ignacio, el alcalde pedáneo, nos ha dicho que sí, que hay algunas gestiones en marcha. Y no dudamos que en cuanto se puedan, esperemos que se hagan, al igual que se ha hecho también la piscina. Que sepan que nosotros vamos a estar aquí para seguir exigiendo que eso se lleve a término. ¿Cuándo? Pues cuando se pueda. Ahora está la cosa mal, ya vendrán tiempos mejores. De momento, para que lo tengan presente, que el día que se pueda, que lo pongan en marcha.
Ernesto, me consta que hay un sentimiento de que hay que hacer algo con esa carretera del Saler porque está saturada de tráfico de automóviles.
Sí.
¿Qué podemos comentar sobre el particular?
Es un tema muy complicado porque el trazado transcurre por lo que es el parque natural. En el primer borrador que se hizo en el plan rector, o sea, en los papeles donde decía lo que se puede hacer y no se puede hacer en el parque natural, en ese primer proyecto ya se puso la iniciativa del estudio de un posible tranvía desde Valencia hasta Cullera. Es muy complicado porque está el parque natural, pero yo quiero ser optimista, porque en la actualidad, por lo menos el proyecto está hecho hasta Nazaret. Pasando por el cauce del río Turia hasta el Saler puede ir. No habría grandes problemas, algún problemilla salvable, que sería entre lo que es la autopista del Saler y lo que es la antigua carretera. Por lo menos hasta el Saler. Y luego del Saler, que es lo más complicado, hasta Cullera, yo lo que sí que quiero es que los técnicos, tanto municipales como autonómicos, como de la Consellería de Infraestructuras, como de Medio Ambiente, que pongan interés. Que pongan interés y que estudien de qué manera. A partir de ahí, si no puede ser tranvía, pues un bus. Porque la verdad es que funcionaría. Yo tengo el convencimiento de que funcionaría.
¿Tú crees que los políticos ponen interés? ¿Desde cuánto hace ya que estáis reclamando, reivindicando una modificación de esta situación?
Aquí el interés tiene que ser mutuo. De los políticos y de los técnicos. Los técnicos medioambientales que dicen, el de infraestructuras me pide un metro para hacer un carril más, pero el de medio ambiente me dice que ese metro no se puede coger porque no se pueden cortar pinos, y es lógico. Pero sí que es verdad que a la otra parte de la dehesa, donde están los campos de arrozal, yo sé que hay medidas compensatorias en las cuales, si ahí tenemos que coger 2 metros de arrozal, pues vamos a compensarlo. Seguro que hay otras zonas degradadas que se pueden compensar por esa parte. Si no somos valientes ahí, eso, nos moriremos y la carretera seguirá igual con los atascos, con los problemas que tiene ahí. Problemas de los vecinos del Palmar para ir al trabajo, de ir y venir, y de los turistas, y la gente que quiere ir a ver el parque natural. Lo digo muchas veces, yo no quiero ser pesimista, pero si ocurriera una desgracia, que de hecho ya tenemos antecedentes en el núcleo urbano del Palmar, gorda, en un periodo que la carretera está saturada, ¿qué pasaría? Hay que tomar cartas, lo hemos dicho muchas veces. Insisto, es muy complicado, pero yo desde aquí insto a los técnicos municipales, a los autonómicos, a los de medio ambiente, a los de infraestructuras, que se lo tomen en serio, que no nos hagan sufrir más esa carretera y que debemos mejorarla. ¿Cómo? Poner mucha voluntad con el fin de que se haga algo.
Vamos a dejar un poco al margen este asunto, esperando que haya una pronta solución a lo que estás planteando, y vamos a hablar sobre cultura y teatro. ¿Cómo está este asunto en la pedanía del Palmar?
Sí, yo desde aquí voy a dar las gracias a un grupo de vecinos del Palmar que son los que han tomado la iniciativa, que en su día ya se llevó a cabo por parte de nuestros abuelos de hacer unas obras de teatro. Lo que han hecho ha sido esta familia recuperarlas. Digo familia porque sí que es verdad que fue hace 2 años que fueron clavarios de las fiestas, pero que en la actualidad han tomado el testigo y aquí está la asociación de vecinos para apoyarles en lo que haga falta. Dentro de nuestras posibilidades, lógicamente, tal y como estamos ahora. Nosotros nuestro interés es de que lo que es el Teatro del Palmar se continúe haciendo, lo vamos a apoyar porque es cultura para el pueblo y es unión. Lo encuadramos dentro de lo que es las fiestas del pueblo y en el apartado de la asociación de vecinos. O sea, nosotros vamos a colaborar en todo lo que podamos. Nos enorgullece de que haya un grupo de gente que haya recuperado esta actividad cultural que es el teatro.
Nos queda ya pocos minutos, Ernesto, y me gustaría, si te parece, que emitieras un mensaje dirigido a la administración.
A todos los gobernantes de la actualidad, lo que tú has dicho, que pongan interés, que se acuerden de nosotros. El parque natural está ahí, hay que potenciarlo, pero los vecinos que estamos dentro también tenemos derecho. Somos conscientes de que hay que cuidar la naturaleza al máximo, pero que la calidad de vida de las personas también cuenta. Y eso es lo importante.
Ernesto Pérez, presidente de la Asociación de Vecinos El Palmar. Hasta cuando queráis, sabéis que los micrófonos de Laguna Salida Tiempo Radio y de Radio Clara están a vuestra disposición para seguir hablando sobre estos temas. Gracias, un saludo y hasta la próxima ocasión.
Muchas gracias a vosotros y hasta la próxima.
Durante el nazismo, los nazis y la psiquiatría en general mataron algo así como a 200.000 pacientes dentro del Reich y a otros tantos o más aún en los países cuando empezó la guerra del este, en Rusia, en Ucrania. Argumentos principales fueron argumentos económicos, porque costaba tantísimo la manutención de pacientes crónicos enfermos, pero también aspectos de jerarquía.
Michel von Krank, psiquiatra alemán.
La Luna Sale a Tiempo Radio, @gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
La voluntat i el coratge, cap revolta. El pes de l'ètica i del compromís, cap revolta. L'esperit transgressor, cap revolta. L'aventura del pensament crític, cap revolta. L'actitud democràtica i radical, cap revolta. La convicció, cap revolta. Amiga't, sigues cap revolta. Si vols més informació, entra al web caprevolta.org.
Ayuda de Santa Teresa es el espacio que produce Carrevolta, cuyos socios y socias están de enhorabuena, ya que la compañía de teatro Quimera les hace un descuento para ir a ver su espectáculo. ¿No es así, Toni Peruga?
Efectivamente, la compañía de teatro Quimera fa una promoció per als socis i sòcies de Carre Volta d'un descompte del 20% per a l'espectacle Velades Descontrolades i de 2 euros per a totes les persones que porten ficada una samarreta de Carre Volta. Les representacions són tots els dissabtes del mes de desembre a les 11 hores a l'Espai Inestable, al carrer Aparici i Guijarro, número 7 de València. Avui, per a començar i com sempre, Adelí Martínez es presentarà la programació que trobarem així a la casa. Després, Josep Martínez entrevistarà a Lluïsa Cifre, membre de Carre Volta, professora i membre de Ciutadans per l'Educació Pública, junta a Francesc Felipe com a representant d'Escola Valenciana. I per a concloure, Adelí Martínez es tornarà a introduir en la música d'Un País Clandestí.
Recordeu que enguany vos oferim aquests tallers. Pilates, dilluns i dimecres, de 2:30 a 3:30, impartit per Maria Jesús Sánchez Moreno, professora de Pilates i dansa clàssica, preu al mes 25 euros. Tango, com es balla a Buenos Aires, dimecres, de 9 a 10:30, impartit per Luciano Blanco, preu al mes 30 euros i preu per classe 9 euros. Valencià, divendres, de 10 a 11:30, la nostra llengua a nivells elemental i mitjà, impartit per Manel Pérez, preu al mes 15 euros. També participem en el Voluntariat pel Valencià, on parelles lingüístiques troben una manera simpàtica d'aprendre a parlar en valencià i una manera positiva d'aprofitar els coneixements de valencià. Informa't a Carre Volta i a voluntariatpelvalencià.org. També tenim Club Lector dijous a les 7:30. Un grup lector és un espai de trobada per compartir experiències i aprendre el valencià d'una manera lúdica. Vos recordem que Carre Volta ara també obre migdia amb un menú de 6 euros, amb un primer plat de calent, amanida i beguda. Cuina casolana a un preu molt econòmic. També comptem amb una carta renovada d'entrepans, amanides i tapes. Per dinars i sopars de grup, recordeu que podeu reservar en exclusiva i us trobareu en un ambient acollidor envoltats d'exposicions i balconades. La nostra és una cuina mediterrània basada en els productes de temporada comprats al mercat central i amb tocs innovadors. La sala està preparada per a grups de fins a 80 persones. Recordeu que tenim una oferta de sopars i dinars especials de Nadal i per al sopar de Cap d'Any. Informació i reserves al telèfon 680-776-589.
Ara passem al nucli central, on Josep Martínez entrevistarà a Francesc Felipe, membre d'Escola Valenciana, i a Lluïsa Cifre, professora, membre de Carre Volta i membre de Ciutadans per l'Educació Pública, on se'ns introduiran un poc en la nova reforma d'educació.
Bona vesprada, Toni. En efecte, passem al bloc central. Avui tenim amb nosaltres a Francesc Felipe i a Lluïsa Cifre per a parlar-nos de la llei Wert i les conseqüències que tindrà. Bona nit, Lluïsa.
Bona nit.
Bona nit, Francesc.
Bona nit.
En primer lloc, Lluïsa, pots explicar-nos un poquet els punts més conflictius de la proposta del ministre Wert?
Serien tots. D'entrada, és un avantprojecte de llei al qual s'ha arribat sense cap consens de la comunitat educativa, de les parts implicades. És una llei antidemocràtica per el procés en el que s'està duent a terme i per els resultats que després tindrà. Entre altres coses, dota de total autoritat al director en els centres públics, la figura del director o directora que serà triada en un 70% per l'administració, el claustre i el consell escolar, per tant, tindran una funció merament consultiva, perquè en última instància qui prendrà les decisions serà la màxima autoritat. És una llei que torna a l'antic sistema de revàlides, cosa que desautoritza, per una banda, tot el procés educatiu dels centres, que encamina l'educació a la superació d'unes proves de manera que s'elimina tots els elements transversals que fins ara i en aquests moments són fonamentals en l'educació dels nostres alumnes, tot allò que els garanteix enfrontar-se a la societat en la qual van a viure, a madurar com a persones, a créixer com a persones, tot això queda en un segon terme, no serà avaluable. Aquestes revàlides, en alguns casos, seran les que marcaran que els alumnes passen a una fase superior dels estudis. És una llei mercantilista que se centra en preparar i enfocar a l'alumnat de cara a un mercat de treball, però centrant-se en els interessos de les empreses i no de les necessitats i dels nous mercats laborals, no?, que puguen anar eixint. I un altre dels aspectes molt greus que ha eixit en el segon esborrany de la llei és el que comentarà després Francesc, que és la manera com es relega a una part totalment les llengües autonòmiques, les llengües pròpies de les autonomies.
A nivell estatal s'ha iniciat una campanya bastant potent des de Ciudadanos per l'Educació Pública. Pots explicar-nos un poquet el sentit d'esta campanya?
Bé, són moltes les campanyes que s'han encetat perquè hi ha molta gent que està en el carrer i que està donant resposta. Des de Ciutadans per l'Educació Pública és una associació que va sorgir en el curs passat, que està formada no solament per professorat, sinó també per famílies, per alumnes, per tant, que engloba a representants de tota la comunitat educativa, i en un principi va eixir amb una voluntat de dignificar l'escola pública. De fet, la primera campanya que es va fer és Jo vaig estudiar a la pública, amb una sèrie de vídeos en els quals eixia gent representativa de la cultura, de l'art, de la música, com per exemple el director David Trueba, el professor Santos Julià Saminair, que tenia com a objectiu donar una visió positiva de la importància que té l'escola pública a l'estat espanyol, en la funció que ha fet i el que ha representat i que ha de continuar representant. Era una campanya en positiu, totalment. El que passa és que davant de l'avantprojecte de llei del ministre Wert es va canviar d'alguna forma el plantejament perquè calia eixir a combatre l'amenaça que suposava aquesta llei, i aleshores se va encetar una segona campanya, que és la que anomenem Stop Llei Wert, en la qual hi ha diverses fases. En un primer moment s'ha llançat un comunicat que d'inici ha eixit signat conjuntament per Rosa Sensat, Quadernos de Pedagogia, la xarxa Aires, els MRPs a nivell estatal, el Sindicat d'Estudiants, Joventut Sin Futuro. Este comunicat està ja a la xarxa per tal que s'adherisquen el màxim de persones i entitats i associacions possibles, i en pocs dies serà anunciat públicament en roda de premsa. Alhora, al llarg d'esta setmana hem tingut una nova acció que han sigut les classes per a Wert, per al ministre, donat que veiem com la necessitat que té de situar-se en la problemàtica real de l'educació a l'estat espanyol, se li hem estat donant al llarg d'esta setmana una sèrie de classes de reforç en algunes de les matèries que es veuen amenaçades per la llei, com són història, economia, educació per a la ciutadania, que és eliminada totalment en el segon esborrany, ciències i educació artística, i no tant per les matèries en si, com per la importància que representen aquestes i altres matèries en l'educació dels xavals.
Lluís, al teu parer, quins són els problemes que cal millorar del sistema educatiu? Cap a on caldria enfocar una llei?
Pense que no són lleis el que calen, i el que cal no és estar contínuament canviant de llei de manera que va canviant el govern o el caire polític, que en qualsevol cas una llei sempre ha d'estar consensuada, no pot crear-se al marge dels agents implicats, i en aquests moments no calia, no necessitàvem cap nova llei. El que calia era major inversió. Vull dir, el que fa temps que estem demanant precisament és una major inversió per a poder donar una educació de més qualitat, que ja la té l'educació pública a l'estat espanyol, molta qualitat, però tenim moltíssimes mancances, i aleshores el que veiem, en comptes del que necessitem, el que necessita l'escola pública, el que veiem és retallades, i ara damunt aquesta llei tan bestial.
Francesc, s'ha parlat molt de com afecta aquest projecte de llei a nivell lingüístic, sobretot a Catalunya, és el que més necessita els mitjans de comunicació, però també al País Valencià el projecte de Wert és un pas enrere greu. Pots comentar-nos un poquet per què?
Ves que un pas enrere el que és una provocació directament, perquè no calia posar, vull dir, quan una llei provoca més problemes dels que soluciona, i en aquest cas és que la llei d'avantprojecte bàsicament el que posa en els problemes que actualment no existeixen. Aleshores, el que fa la llei és situar el valencià en el sistema educatiu al mateix nivell que estava abans de la llei d'ensenyament del valencià i en les èpoques predemocràtiques, és a dir, el valencià queda relegat a una llengua de quarta categoria, on és una assignatura on l'avaluació és opcional i on bàsicament el que se li trau és tota la importància a una llengua que estatutàriament és oficial i que la Constitució també reconeix com a que s'ha de garantir la riquesa de les llengües. Ells divideixen les assignatures en troncals específiques i d'especialitat. La part de la llengua autonòmica quedaria relegada a una qüestió optativa, una cosa que en la llei d'ús ja es va quedar clara i que, a més, en els 29 anys que ha fet la llei d'ús enguany no ha provocat ningú conflicte social, és a dir, no hi ha ningú problema. Tot el món en el País Valencià estem d'acord que els alumnes han d'eixir dominant les dues llengües cooficials, més han de tenir capacitats lingüístiques en una llengua estrangera. Per tant, el que una llei s'hauria de fer per anar en aquest objectiu i no per a relegar una de les llengües, i en el cas de valencià simplement és que el vol condemnar a la desaparició.
Francesc, fa uns dies dos alumnes de l'Institut Font de Sant Lluís de València reivindicaren al Congrés poder continuar estudiant en valencià. La llei verd, tal com està proposada ara, no garantiria això?
La llei, sobretot, està pensat per a Catalunya, és a dir, per a aquelles 3-4 famílies que no han pogut escollir ensenyament en castellà, per a que unes escoles privades els oferten ensenyament en castellà, com si també totes les escoles privades a Catalunya foren únicament ensenyament en castellà. Però és que en el País Valencià, on 90.000 xiquets se queden sense ensenyament en valencià, no hi ha suficients escoles privades per a assumir tota aquesta demanda. Seria econòmicament una despesa, a més, inassumible, i a més, no volem que siguin les escoles privades les que agafen aquesta demanda. És l'oferta pública la que ha de sostindre i la que ha de garantir un dret que al final és un dret estatutari. L'ensenyament en valencià està en l'article 6.2 de l'Estatut d'Autonomia. L'obligació de l'administració és complir això i no en oferta privada, sinó en oferta pública per garantir la igualtat d'oportunitats de moltes famílies que no parlen valencià i que l'única manera de que els seus fills dominin les dues llengües és l'escola.
Quines mobilitzacions estan previstes ara mateix i penseu que a mitjà i llarg termini pot tindre algun efecte? Poden repensar-se-ho?
Si ens agafem a l'experiència, les mobilitzacions de Sí al valencià, el projecte de Font de Mora va recular. No tant com nosaltres voldríem, tenim un projecte de plurilingüisme que no és ni molt menys el projecte d'escola valenciana, però és un projecte en el que d'alguna manera no és tan nociu com la primera versió. Aleshores pensem que en l'esborrany de verd podria passar una cosa similar. Ahir van tindre una manifestació a València, demà tenim una manifestació massiva a Castelló, en concert d'Obrim Pas, Cop i Agraviats. El dia 21 tenim un dinar reivindicatiu de centres educatius i en gener també continuen les mobilitzacions. Han de saber que l'escola pública no es va quedar impassiva davant la major retallada en drets i també econòmica. Anem a estar al carrer i ens anem a mobilitzar tots junts, escola valenciana, sindicats, famílies, perquè estem tots per una educació pública de qualitat en valencià.
Gràcies per haver participat, Lluïsa.
Gràcies a vosaltres.
Igualment, bona nit, Francesc, i gràcies per haver vingut al programa.
A vosaltres.
Han estat amb nosaltres Francesc Felipe, d'Escola Valenciana, i Lluïsa Cifre, de Ciutadans per l'Educació Pública.
Ara Adelí ens introduirà músiques d'un país clandestí.
A principis dels 90, la música tradicional valenciana tenia poca presència i, sobretot, trobem a faltar a la nostra terra un grup que fera música tradicional exclusivament de ball. Aquest fenomen que triomfava al Tres Contrades és la parcel·la que Tres Fan Ball va encetar. El grup inicialment el formaren el 1994 tres amics experimentats en el camp de la música popular, i ahí ve el nom del grup, encara que des de fa anys el trio inicial ha esdevingut un quintet. La seva tasca principal ha sigut rescatar i popularitzar melodies i danses tradicionals. Així doncs, Tres Fan Ball no s'ha prodigat en la gravació de discos. En 22 anys trobem només tres referències: Farina Poruga, el 1994, El sac del temps, 1997, i A peu de plaça, 2005. Però el que han demostrat sobradament és l'interès que desperta la seva proposta. Han hagut anys que han arribat a fer entre 50 i 60 actuacions arreu de les nostres comarques i també al Principat, a les Illes i a Castella. De les actuacions més significades poden ressaltar Festa de Benvinguda a la Universitat de València, les Festes de la Mercè a Barcelona i de la Magdalena a Castelló, Tradicionaris a Barcelona, Festival de Música Tradicional de Vilanova i la Geltrú i la Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional de Manresa. Actualment continuen passejant la seva música i balls amb un gran èxit. I a la formació habitual d'escenari, ball a plaça, amb acordió, violí i vents, i cordes i percussions tradicionals, han afegit un projecte paral·lel i complementari anomenat la Xinta Rodera, una formació de músics per a passacarreres i cercaviles on s'afegeixen clarinet, tuba i banjo. Ara, tanqueu els ulls i escolteu atentament la polca de Tales i Balones i vos trobareu ballant al mig d'una plaça una nit de festa major envoltats de veïns i amics.
Per acomiadar-vos, amics i amigues, donar-vos una bona notícia. El dia 31 de gener, dijous, a les 9 de la nit, al Palau de Congressos, que no de la música, us organitza un concert per Carrer Volta, on actuarà Maria del Mar Bonet, Altai, Carles Denia i Joan Amèric. El preu de les entrades són de 15 euros anticipades i 20 euros en taquilles. Les entrades les podeu trobar tant en internet com així a la casa. Posteriorment, vos anirem informant dels llocs a banda d'internet on podeu comprar les entrades. Bona nit, bon vent i barca nova.
La voluntat i el coratge, Carrer Volta. El pes de l'ètica i del compromís, Carrer Volta. L'esperit transgressor, Carrer Volta. L'aventura del pensament crític, Carrer Volta. L'actitud democràtica i radical, Carrer Volta. La convicció, Carrer Volta. Amiga't, sigues Carrer Volta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
I doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot, senyor Belix.
Tres cosas: afecto, ejercicio de actividad y disciplina.
Son, digamos, los tres pilares básicos para conseguir un animal equilibrado.
Nuria García, veterinaria de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas.
www.lalunasaleatiemporadio.blogspot.com. Sintonizas Radio Clara.
Iniciamos con dos patas el espacio que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Tenemos en el estudio de Radio Clara esta tarde nuestra habitual participante, Carmen Navarré, vicesecretaria de esta organización. Buenas tardes, Carmen.
Hola, buenas tardes, Enrique.
Y una colaboradora antigua, pero que está siempre presente con nosotros, aunque sea en espíritu, Yolanda Climen, responsable de medios de comunicación de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. ¿Qué tal, Yolanda?
Hola, buenas tardes.
Me imagino que como esta es la última emisión de La Luna Sale a Tiempo en este año 2012, vamos a hablar quizás sobre algo referente a la sociedad correspondiente a lo que ha sido en este año 2012 y quizás también a los desafíos que se presentan en este próximo año, que para muchos tiene cara un poco de lobo y de cordero, ¿no es así?
Sí, vamos a dividir el programa en dos partes, una con los logros que hemos conseguido, con el camino que hemos andado hasta ahora, y luego pues los nuevos proyectos, los retos que se nos presentan en el 2013, que también va a ser un año para la protectora duro. Entonces vamos a intentar a la gente comunicarle qué es lo que hemos hecho y qué es lo que hemos conseguido este año, y luego pues animarles a seguir participando con nosotros en los nuevos proyectos de 2013. Vamos a empezar también con las noticias. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado una moción para rechazar que el Gobierno de Aragón declare las corridas de toros como bien de interés cultural inmaterial. Esta moción fue apoyada por PSOE, Izquierda Unida y Junta Aragonesista y rechazada por el PP.
Ganaderos proponen declarar Ávila libre de lobos y piden su aniquilamiento. Representantes de las asociaciones ganaderas UPA y COAG han enviado mociones a 22 ayuntamientos de la provincia de Ávila para que declaren sus términos libres de lobos, aludiendo el derecho a vivir de vacas y ovejas y calculando las muertes provocadas por lobos en un centenar. Es triste comprobar que tras años de educación ambiental, de tantas subvenciones y programas de revalorización del mundo rural, vuelven argumentos como el del tiro y el veneno, en lugar de exigir al Gobierno de Castilla-La Mancha las medidas compensatorias por mantener a esta joya de la naturaleza.
Y pasamos con la agenda reivindicativa. Este domingo, 30 de diciembre, se celebrarán en Valencia dos concentraciones para mostrar el rechazo al uso de animales en espectáculos circenses. La primera la organiza Anima Naturalis y tendrá lugar en el cauce del río, entre los puentes de Alameda y Las Flores. Es a las 10:45 de la mañana y es contra el Circo Mundial, que utiliza animales en su espectáculo. La otra también se realizará en Valencia capital, en las inmediaciones de la Plaza de Toros. La organiza Defensa Animal y la hora es a las 7 de la tarde.
El gran vínculo de la comunicación emocional. El psiquiatra valenciano José Salazar explicó que para los niños criarse con un animal de compañía tiene unos efectos muy positivos porque les educa y aprende la responsabilidad y la capacidad de tener en la generosidad hacia seres diferentes. Los animales de compañía son seres que establecen vínculos y afectos y cuentan con una inteligencia emocional que expresan en su interrelación con el ser humano.
Los italianos deberán socorrer a los animales atropellados. La ley es aplicable a todas las personas que vean al animal herido, no solo a quien cause el accidente. deberá ser trasladado a una clínica veterinaria y podrá saltarse las señales de tráfico como si se tratara de una persona.
Carmen, ¿qué te parece si hablamos de los logros de un año tan difícil como el que está terminando para las personas, pero para nosotros ha sido un año muy difícil? Como tú decías, el que viene también va a ser muy complicado, pero creo que con el esfuerzo y gracias a toda la gente que nos ha ayudado, creo que es un impulso enorme para que sigamos este año en esa lucha y que yo creo que vamos a salir. Lo veíamos negro, ¿verdad, Carmen? Pero
sí, la verdad es que en febrero, cuando la sentencia que nos habían puesto varios trabajadores salió en nuestra contra y eso sumado a algunos proveedores hacía que nuestra deuda fuera superior a 200.000 euros, la verdad es que no pensábamos que íbamos a llegar hasta aquí e incluso hubo gente que nos planteaba la posibilidad de cerrar la protectora, cerrar las puertas, a lo que nosotros nos negamos en redondo, primero por los animales que teníamos en nuestro refugio, cerca de 500, y luego por toda la labor realizada durante años por mucha gente. No sé si hubiese sido la más fácil, quizá nos hubiésemos evitado muchos quebraderos de cabeza, pero el esfuerzo y el luchar porque esto siguiera adelante ha merecido la pena. Nuestros oyentes han estado todos los programas escuchando y sabiendo cómo iba poco a poco la cosa, los donativos, las actividades, y hoy es un poco pues recordarles todo lo que hemos ido haciendo este año.
En parte ha sido una lección para nosotros porque recordamos y decimos muchísimo de la cara más fea de la gente, del maltrato, cómo llegan los animales al refugio por la mano del ser humano, pero sin embargo ese ser humano, esa parte también positiva la hemos visto mucho, que gracias a ellos estamos todavía aquí. Y también ese voluntariado maravilloso que tenemos, porque la verdad que el voluntariado que hay en las VAP, supongo que todo el mundo que tiene voluntarios dirán, los míos son los mejores, pero la verdad que los nuestros son maravillosos. Y gracias a ello, a todas las actividades que podemos recordar, y yo creo que nos vamos a quedar en la memoria muchísimos más, como pueden ser los rastrillos.
Sí, los rastrillos han sido la reina de todos los eventos y actividades que hemos hecho. Primero por la recaudación, que siempre ha sido muy buena. Hemos conseguido, primero, que la gente nos donara cosas. Que la verdad es que tenemos que agradecer a toda la gente que se ha desprendido, que yo a veces me río, digo, la gente ha hecho una limpieza en sus casas, tremenda, pero bueno, se ha desprendido de cosas que eran suyas, con lo cual a nosotros nos ha venido muy bien y luego la gente que las ha comprado. Entonces, a nosotros económicamente nos ha venido muy bien y también a la hora de darnos a conocer. Todo lo negativo que fue el tema de la deuda, lo positivo que podemos sacar es la gente que nos ha ayudado y luego que nuestro problema, y yo creo que el de muchas protectoras se ha dado a conocer, se ha hecho visible. El problema del abandono y de las condiciones en las que los animales llegan a las protectoras ha salido a la luz.
Quizá la gente, como tú dices, desconoce mucho cómo trabajan las protectoras. A veces te llegan los comentarios de que sí, pero es que tenéis ayudas. La gente no sabe que trabajamos a pecho descubierto. O sea, no hay subvenciones ni ayudas para las protectoras. Y es muy complicado, y más un refugio como el nuestro que tiene 500 animales, sacarlo adelante, más con la losa que teníamos de la deuda, es muy difícil. Entonces, llegar a este punto, si pudiésemos decir una palabra así muy grande, gracias, gracias, creo que nos quedaríamos siempre cortos, porque habría que llegar a tantísima gente. Siempre digo, desde la gente que te trae los tapones, una bolsita de tapones, el voluntario que va a limpiar, el voluntario que se va a un rastrillo, el que organiza, el que piensa, el que va, viene, el que se va y rescata un animal. Todo eso es un gran todo que hace que estemos aquí.
Yo creo que ha habido dos puntos de inflexión y también dos medios que hemos tenido a la mano que nos han ayudado mucho. Uno ha sido las redes sociales, porque en Facebook hemos pasado en meses de 1.800 amigos a 5.400. Es decir, toda esa gente es gente a la que de cada actividad se le informa. De cada donativo, cosa que va sucediendo, se le informa. Eso pues va corriendo la voz de, mira, estoy ayudando a una protectora, pues estamos saliendo adelante. Eso hace que la gente se contagie también de querer ayudar. Y luego otro punto de inflexión yo creo que fue la performance que hicimos en el refugio. ¿Se acuerdan ustedes que hace unos meses, cuando la situación ya era crítica, o sea que la Seguridad Social nos exigía pagar 18.000 euros en días, decidimos ir al refugio y sacar a los animales de una jaula y nosotros ocupar su lugar? Se llamó a los medios de comunicación y la verdad es que pese a que el día era muy feo, porque estaba lloviendo, hacía frío, los voluntarios respondieron y los medios también. Hubo televisiones y hubo también prensa escrita y nuestra situación salió reflejada a nivel nacional. Es decir, que viniera Telecinco, por ejemplo, hacer un programa y nos dedicaran unos minutos en su telediario, hizo que nuestro programa pasara de Valencia a España. Y hubo gente de toda España y del extranjero que también respondió.
Que llamaron, y sobre todo a mí me gustaría agradecer, porque muchas veces no puedes, económicamente, la situación que hay actualmente en España...
Sí, eso agravó también nuestra situación. Exacto. Estábamos nosotros en crisis, dentro de un país en crisis, de un continente en crisis.
Y colaborar es muy complicado. Pero la gente que nos llamó para apoyarnos, y me gustaría subrayar las protectoras que nos llamaron apoyándonos, que incluso protectores que no tenían refugio, dijeron que si cerrábamos ellos se llevarían animales en casas de acogida, lo cual te hace pensar que no estamos a veces tan solos y trabajamos cada uno por un lado. En los momentos difíciles sí que encuentras esa mano amiga que te ayuda en otra protectora. Y también me gustaría subrayar a los socios, agradecerse a los socios, los que se quedan, los que llevan muchos años y los que han venido nuevos, que gracias a ellos también pues sigue esto adelante.
También recordar que esos ingresos que hemos tenido extras de donativos, uno de los extras fue pedirles una derrama a los socios. Se les pidió una derrama voluntaria y la verdad es que hubo bastantes que dijeron que sí, que ellos aportaban una cantidad extra para sacar adelante la protectora. Entonces agradecerles también ese esfuerzo, que sabemos que en estos momentos es difícil. ¿Y qué más actividades hemos tenido? Porque el rastrillo ha sido, la verdad, la reina. Sí, pero luego hemos tenido princesas.
Primer puesto, una medalla de oro, de bronce. Sí, hemos tenido, como te has dicho, pues lo del Rock Animal, que Bea, que es la chica que se lo curra muchísimo y que organiza el Rock Animal, pues agradecerles desde aquí a Beatriz Pla, que chapó, lo hace muy bien. A Raúl Antón, con el tema de los monólogos, que él también, el pobre, siempre los organiza. Las ferias, que hemos tenido unas cuantas ferias, como en Picaña, en Manises, en Burjasot, en Alboraya, en Mislata. Y luego, pues también los puestos de centros comerciales, que también hemos tenido en varios centros. Colaboraciones como el Valencia Basket, el Gimnasio Tu Tempo, el Colegio Natividad, Padeltec, concursos de modelo exclusivo y arañando mitos.
Con modelo exclusivo, la gente que nos sigue otros años sabe que se hace cada dos años, pero arañando mitos es la primera vez que metemos a nuestros gatos ahí también a concursar.
Es que es muy difícil con los gatos hacer un concurso como el de los perros, ¿no? El modelo exclusivo, porque claro, los gatos es más difícil de llevarlos por el tema de que se te pueden escapar, que es más complicado, pero la verdad que
Julia,
estuvo,
su cabeza no para de hacer cosas y la verdad es que entonces, fue un acierto.
Este año hemos tenido pues dos tipos de concursos, de perros y de gatos, recordando que aquí mi compañera Carmen tiene un premio del modelo exclusivo.
Ah, iba a decir, el trotagos no, porque íbamos de farolillo rojo.
No es por nada, pero
sí, que
no
fue medalla de plata en rabito,
que no fue,
en rabito más alegre.
Y que no fue nada arreglado, ni amañado, que fue porque se lo ganó.
La verdad es que sí.
Luego tuvimos la primera edición de trotagos también, que es algo nuevo. Las campañas de apadrinamiento, y yo sé que se nos va a quedar cosas. Hemos hecho tantas, porque yo a veces, eso que dices, voy a pensar todo el año, las cosas que se han organizado han sido tantísimas. Y también agradecer a la gente que ha venido a decir, quiero colaborar, tengo una actividad y voy a donar parte de esa recaudación para vosotros. También ha habido mucha gente que ha hecho pequeñas cosas que luego nos han dado el donativo, lo cual eso hace un mucho de cositas. Todo nos ha venido muy bien. Y agradecerles a toda la gente que quizás nos ha olvidado, que sepan que sí que nos acordamos de ellos.
Y la campaña de apadrinamiento, que es una campaña que continúa. Actividades que hemos hecho son algunas que empiezan y acaban ese día, pero la campaña de apadrinamiento siempre se puede apadrinar un animal, que es una de las maneras de colaborar, porque sabemos que hay gente que no puede adoptar por sus circunstancias, pero se puede apadrinar. Es una manera muy bonita, sobre todo, por ejemplo, en estas fechas en Navidad, los niños, que siempre nosotros insistimos en que la adopción tiene que ser una adopción responsable, no el niño que nos pide un perrito, un gatito, y que luego los que les toca cuidar al animal es a los padres. Entonces, que no podemos por las circunstancias, por trabajo, por economía, pues una manera bonita es apadrinar, que también al niño le enseñas a responsabilizarse y a tener cuidado de un animal.
El tener un animal en una casa, y a veces te llegan cuando van a adoptar, le dicen al niño qué perro, qué gato. Yo lo dejaría esa decisión a los adultos. También vemos a veces por ahí niños paseando a perros, y yo creo que los niños deben estar siempre con la supervisión de un adulto. Esas responsabilidades que les dejamos a los niños luego son las causantes muchas veces de que esos animales regresen a un refugio. Así que mucho cuidado, y estamos en una época donde los regalos con animales se siguen haciendo. Así que, por favor, no regalen animales ahora en Navidad.
Hemos hablado de las actividades, de las redes sociales, lo que nos han ayudado a seguir adelante. Y la verdad es que este año también ha sido un año de adopciones estupendas, como han sido las de Rocinante, Felipe, Voltaire, Sargento, que son animales que llevan más de 5 años en nuestro refugio. Estas son quizás las adopciones que todas nos dan alegría, evidentemente, pero un animal que lleva tantos años, cuando sale, para nosotros es una alegría inmensa. También algunos amigos se fueron, como Rocky, Tena, Roxy y Maya, han cruzado el arco iris, como a veces decimos, y desde aquí pues les mandamos un recuerdo, que seguro que están pendientes de lo que decimos y estarán diciendo, pues tenéis que hacer más actividades para nuestros peludos. Y ahora vamos a pasar, Yolanda, si te parece, al año que nos espera. Hemos tenido un año duro, hemos trabajado de manera constante todos, voluntarios, socios, directiva, trabajadores, para seguir adelante, y nos espera un año duro. Y tenemos al otro lado del teléfono a alguien que se ha unido al club. Primero empezó como voluntaria y luego se ha unido a la directiva.
No sabe lo que ha hecho, no es consciente.
No se lo digas todavía, vamos a darle tiempo. Y está al teléfono Suni Aguado. Hola Suni, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Has visto durante este tiempo que llevas, estos meses, el trabajo que hacemos. Tú, para el 2013, ¿qué camino tenemos que seguir? ¿Qué actividades tú crees que son las mejores?
Ante todo, ya me he dado cuenta de lo que he hecho metiéndome en la directiva, pero aún así estoy muy feliz, estoy muy, muy contenta de poder ayudar en todo lo que puedo a los peludines. Seguiré a muerte. Yo, como digo siempre, he entrado en la protectora un poco como un caballo al galope, porque total, es nada, llevo unos mesecitos de nada y ya me he metido de lleno, pero estoy muy, muy feliz, muy contenta. Y luego, para 2013, seguir a saco con todas las actividades. De hecho, ya tenemos un calendario fijo de rastrillos en viveros, que será el primer sábado de cada mes. Como habéis dicho, ya tenemos una respuesta muy buena en cuanto a los rastrillos. Y luego, pues seguir con toda clase de eventos, seguir con los monólogos, seguir acudiendo a ferias. Lo que hablábamos es una manera muy buena de seguir dándonos a conocer, que la gente se implique, sepa bien el trabajo que estamos realizando y seguir luchando.
Tú has entrado, como dices, hacia galope. Yo te veo una persona con mucho entusiasmo, con mucha alegría, con ganas de hacer cosas, que yo creo que es lo importante. ¿En qué momento se te disparó a ti la chispita y dijiste, voy a ser partícipe de esta locura? Porque a veces es una locura, porque parte de tu vida privada está muy comprometida con el tema de cuando estás en una protectora. ¿En qué momento se te encendió la lucecita y dijiste, voy a participar de esto?
Ya hacía bastante tiempo que quería hacer algo de voluntariado. No sabía si con personas, con animales, pero yo es que los animales han estado muy presentes desde que nací. En nuestra casa hemos adorado siempre a los animales y los hemos cuidado muy bien. Yo siempre he vivido entre gatos, perros, y siempre me han encantado los animales. Yo encontraba como un vacío ahí, que por muchas cosas que hiciera, no sabía realmente lo que me faltaba. Y un día, buscando cosas así de voluntariado, pues encontré la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas y dije, voy a ver qué hacen estos chicos. Y dije, aquí me meto yo de cabeza, y empecé a probar. Y nada más que conocí a la gente que hay en la protectora, dije, esto es maravilloso, yo he recuperado la confianza en el mundo y en las personas, porque es lo que hablábamos, yo había perdido ya un poco la esperanza de decir, es que somos muy malos, y no, y me he dado cuenta que hay muy buena gente en este mundo todavía, y ya no solo de la directiva y los voluntarios que hay en la protectora, sino te das cuenta que sí que es verdad que hay mucha gente mala que maltrata a los animales y que son enfermos, pero también te das cuenta que hay mucha gente buena, que en estos momentos malos que estamos pasando, que han volcado, nos están ayudando como pueden. Entonces yo dije, esto es mi vida, y aquí a muerte hasta el final.
Entonces, Suri, ¿animarías a la gente a que fuera partícipe, ya no solamente de una organización sobre animales, sino en algo, como tú dices, que para ti es positivo, en tu vida te aporta cosas muy positivas?
Pero muy, muy positivas. O sea, yo desde que estoy en la protectora vivo mejor, estoy más contenta, tengo mucho más activa, estoy más feliz, porque además cuando vas al refugio a hacer cualquier horita de voluntariado allí, a ayudar a los animales, a limpiar o a hacer una guardia, lo que sea, o sea, cuando sales de allí, tienes una satisfacción de decir, bueno, están aquí, necesitan un hogar, necesitan alguien que los esté cuidando en sus casas, pero aquí los tenemos protegidos y están bien, no están en una cuneta para que los pueda atropellar un coche o no los están maltratando. Yo estoy contribuyendo a eso, a que se sientan un poquito mejor hasta que, Dios quiera, encuentren un hogar de una familia que los quiera y los cuide.
Tú has participado en los rastrillos que hacemos, que hemos dicho que es la reina de las actividades.
Sí, sí.
La gente que se acerca, pues adquirir cualquier cosa para ayudarnos, ¿qué suele comentar sobre lo que hacemos, nuestra labor?
Lo que más he observado es que nos dan mucho las gracias. Incluso hay gente que a lo mejor no tiene ni idea siquiera que existe la protectora y simplemente ven que hay un mercadito y se acercan a ver y entonces preguntan de qué va la cosa y les comentas, les cuentas. Y la gente, la verdad es que como que se les alegra la cara de decir, estas personas están aquí luchando por los animales y protegiéndolos, y la gente se va muy contenta. Y sobre todo lo que te digo, nosotros cuando les damos las gracias, si se llevan algo, decimos muchas gracias, siempre nos contestan, no, no, gracias a vosotras por estar aquí. La gente agradece que haya alguien que se preocupa por estas cosas.
Suni, para acabar, como deseo para el año que entra, ¿cuál sería tu deseo?
El más importante, que la gente se conciencie, sobre todo en estas fechas, lo que estaba comentando Yolanda, que los animales no son juguetes, que a la hora de adoptar un animal y tener un animal siempre hay que pensarlo mucho, sobre todo eso, que la gente se conciencie. Tú cuando acoges en tu casa a un animal es para siempre y es alguien de la familia y lo tienes que cuidar para siempre, no a la primera de cambio abandonarlo. Eso es una de las cosas más importantes. También, si no te gustan los animales, yo siempre lo he dicho, por lo menos déjalos en paz, que la gente no maltrate a los animales. Y luego, un poquito barriendo para casa, pues a ver si este año, sobre todo el tema económico, pues vamos levantando la cabeza un poquito.
Seguro que sí, Suni. Con gente como tú y nuestros voluntarios, socios y demás, gente que nos apoya, seguro que salimos. Suni Aguado, pues gracias. Muchas gracias, Suni, por estar con nosotros.
Nada, gracias.
Y un beso grande.
Un beso, Suni. Hasta pronto.
Un beso para todos.
¿Actividades, Carmen, tenemos?
La verdad es que mañana mismo ya tenemos actividad que vamos a realizar en el mercado de Campanar, donde se encuentran los cines Yelmo. Vamos a hacer un mercadillo, mercado artesanal solidario. Va a haber diferentes puestos de artesanía donde se van a poder comprar cosas que esta época es muy buena para regalar. Vienen los Reyes.
Y encima colaboras con la protectora.
¿Qué más se puede
¿Qué
pedir?
Mejor.
Miel sobre hojuelas, ¿qué dicen? Y luego quería recordarles que el refugio se encuentra abierto todo el año. Todos los días del año estamos allí y se puede adoptar un animal en horario de 10:30 a 2:30. Y que los mejores días para ir son miércoles, sábados y domingo, porque esos días nuestros compañeros del grupo de adopciones se encuentran allí haciendo su labor de voluntariado y les pueden atender como toca. Es decir, les van a dedicar tiempo, les van a informar no solamente de los trámites, sino si ustedes quieren llevarse un animal a casa, adoptarlo, cuál es el animal que mejor se adapta a su modo de vida. Porque eso sabemos que es muy importante, ¿no? El primero que me gusta me lo llevo. No, hay que pararse a pensar y saber qué animal se adapta a nosotros.
La mejor orientación que se pueden llevar es de gente especializada que está todos los días con los animales y saben el carácter de cada animal. Así que mejor que allí en ningún sitio.
Nos despedimos deseándoles a todos no solamente que acaben bien el año, sino que lo empiecen estupendamente, que sigan ahí escuchándonos y dándonos su apoyo. Y muchísimas gracias por toda la ayuda que hasta ahora nos han prestado.
Que yo creo que nos teníamos que inventar una palabra para dar todas las gracias a toda la gente maravillosa que nos ha ayudado este año.
Pues vamos a pensarla y el próximo programa la decimos.
Supercalifragilisticexpialidoso.
Petaquita, para ir guardando las penas y pesares que estoy pasando.
El 75% de las horas trabajadas las realizan las mujeres. O sea, el 50% de la población trabaja el 75% del trabajo real. El otro 50% de los hombres solo trabaja el 25%.
Tengo una petaquita para ir guardando las penas y pesares que estoy pasando.
Cándida Barroso, secretaria de la Dona de Comisiones Obreras del País Valenciano.
Pero algún día, abro la petaquita, la hallo vacía.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Radio Sindical es el espacio de Comisiones Obreras del País Valenciano que realizamos en la Luna Sale a Tiempo Radio. Se van a cumplir casi 3 años de la emisión de Radio Sindical en Radio Clara. Tanto Laura Uñón como Jesús Romero, miembros hasta ahora del equipo del espacio, inician una nueva etapa laboral. Agradecemos a Laura y Jesús su dedicación a Radio Sindical y su capacidad para el cambio. Hasta siempre. Los días 10 y 11 de enero de 2013 se desarrollará el 10º Congreso de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras del País Valenciano, asunto que tratará a continuación Ofelia Vila, secretaria de Movimientos Sociales y Cooperación de Comisiones Obreras del País Valenciano.
Buenas tardes a todos y a todas. Esta tarde, desde la Radio Sindical de Comisiones Obreras del País Valencià, vamos a entrevistar a una serie de compañeros y compañeras, teniendo en cuenta que los días 10 y 11 de enero tenemos un evento muy importante, que es el Congreso Confederal de Comisiones Obreras del País Valencià. Los congresos nos sirven para reflexionar, para discutir las líneas de acción que durarán 4 años, preparar las enmiendas y participar activamente por parte de todos los delegados y delegadas en ellas. Este es un congreso decisivo porque tenemos una situación de crisis, de reajustes que está pagando la clase trabajadora y Comisiones Obreras tenemos que continuar defendiendo sus intereses. Con nosotras y nosotros tenemos aquí a una delegada muy joven que por primera vez va a participar en el Congreso Confederal, que es Cristina Martín, de la Federación de Hostelería y Comercio. Tenemos también a un delegado ya experimentado, pero no por eso menos joven, que es Javier Galarza. Javier Galarza, además, cuando recientemente ha tenido lugar el Congreso Sectorial de la Federación de Industria, ha salido elegido como secretario general. Y en último término, tenemos, no por ser la última, la menos importante, a una compañera que durante estos 4 años ha estado en el máximo puesto de toma de decisiones en la Confederación, además ocupándose de una responsabilidad como es la comunicación, fundamental para el sindicato y fundamental también para el desarrollo del Congreso. Empiezo por ella. Empar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Háblanos un poco de cómo se va a desarrollar el Congreso, cuál es la importancia y al mismo tiempo, ¿por qué es tan importante la comunicación dentro de un proceso congresual.
Fundamentalmente el congrés tindrà lloc durant dos jornades, el dia 10 i dia 11, conforme has comentat. És molt important que estiguem tot ben organitzat perquè participen 318 persones, que són les que estan nomenades per a intervindre en el congrés, i és molt important que el debat estigui ordenat, la gent tinga possibilitat de poder fer les seues aportacions i després el moment de les eleccions, tant de la direcció com de lo que seria el document que finalment serà aprovat pel conjunt de les comissions obreres. El lema que s'ha buscat per a este congrés és «Amb tu, més sindicat, més ciutadania». Un poc és el resum de lo que seria les ponències que s'han dut a debat des de setembre, octubre, novembre en les diferents assemblees que s'han anat produint, en les que ha pogut participar l'afiliació i, per exemple, com comentaves, congressos com el d'Indústria i totes les federacions i les unions intercomarcals ja han pogut fer aquests debats. Se portaran al Congrés de gener. Lo important és que tot el món tinga accés als documents, a tota la informació. A més, enguany hi ha una situació diferent que ve un poc condicionada per lo que són les xarxes socials, que ens donen la possibilitat d'obrir més i cap la participació. I una mica en tot això és en el que estem tractant de configurar el que seria el desenvolupament del Congrés.
Javi Galarza, actualmente secretario general de la Federación de Industria, una federación potente, pero una federación también en la que trabajadores y trabajadoras de este sector están sufriendo muy directamente las terribles consecuencias de la crisis. Él, lógicamente, está experimentado en el desarrollo de los congresos. Por otro lado, su voz, como la de todos, se escucha con autoridad, dado que ha sido elegido secretario general. Javi, ¿dónde radica la importancia de este congreso? Tú que ya vienes de otros congresos anteriores, ¿qué posibilidades tenemos de salir de esta crisis más reforzados? ¿Qué influencia puede tener el sindicato mayoritario, que es Comisiones Obreras, en una salida más airosa de esta crisis?
Uno ya está hasta la saciedad, cansado de decirlo en aquellas plataformas en las que tienes ocasión de decir, y aprovecho una vez más, de decir que es posible salir de la crisis, que es posible otro modelo de política industrial en el conjunto del Estado, que es posible otra forma de entender también esa salida a la crisis y que hace falta activar una serie de políticas industriales dirigidas básicamente a los trabajadores, a las trabajadoras, a incentivar en las empresas que exista otro modelo de relaciones laborales, etcétera, etcétera. ¿Qué importancia tiene el Congreso asociado a esta serie de reivindicaciones que son del sindicato? Los congresos tienen, yo creo que, dos fases. Una, la que lanzamos al exterior, de cara al conjunto de los ciudadanos, porque saben a través de los medios y a través de nuestros propios canales de comunicación que estamos celebrando precisamente un evento donde la participación de los delegados y delegadas, que viene emanada desde las secciones sindicales, desde los sindicatos comarcales, desde las federaciones, pues los debates previos que se han tenido durante varios meses, eso por una parte, lo que trasladamos hacia el exterior y lo que trasladamos también hacia el interior, donde renovamos nuestros órganos, renovamos las personas, renovamos nuestros proyectos, y de ahí es esa conjunción de ambas cosas el papel del conjunto de los congresos. En este caso, el Congreso del País Valenciano, pues lo que pretende básicamente es definir la política estratégica de la Confederación Sindical del País Valenciano para nuestra comunidad autónoma, para el País Valencia, por una parte, y por otra parte renovar los órganos de dirección, que yo creo también que es el momento de adecuarlos al momento en el que vivimos en el Estado. No sé si decir que aquello que reivindicamos también para la clase política, desde los jóvenes, desde los movimientos ciudadanos, desde los movimientos sociales y este tipo de cosas, aquello que reclamamos de acercar los políticos a la ciudadanía, pues es el momento también de acercar el mundo sindical, de los sindicalistas, de nuestra sede, de nuestros locales, de acercarlos al conjunto de los ciudadanos, de las ciudadanas y de aquello que va con la esencia del sindicato, que es a los trabajadores, a las trabajadoras y a los centros de trabajo.
Cristina, tú por primera vez vienes a un congreso como delegada. Me imagino que será una mezcla de curiosidad, ganas, participación. Me gustaría que nos contaras un poco cómo has llegado a ser elegida, es decir, qué procesos has seguido para venir elegida como delegada de tu sector, de tu federación, al Congreso del País Valenciano. Y también, ¿qué es lo que esperas de este congreso?
En principio, me siento una privilegiada por poder formar parte de un órgano de decisión así tan relativamente pronto. Llevo 6 años como delegada
Ha sido todo un verdadero placer. Espero aprender muchísimo, sobre todo. Espero poder compartir muchas cosas con compañeros y experiencias, aprender de la gente que lleva más años aquí. He llegado un poco, no tengo muy claro por qué. Supongo que será debido al trabajo, a la necesidad, como decía el compañero, de renovar los órganos de dirección. Y la verdad es que lo afronto con muchas, muchas ganas. Con la mente muy abierta e intentando sacar todo lo que pueda de provecho a la hora de aprender y crecer y poder ayudar al sector que está tan, tan fastidiado como es comercio. Entonces, intentar absorber todo lo que pueda y desempeñarlo lo mejor que sea posible.
Cristina es modesta, como la mayor parte de las mujeres. Eso es algo que tendremos que ir superando, porque si se llega a un congreso después de haber pasado otros procesos congresuales previos, es porque en tu sector así se ha decidido. Si se ha decidido es porque eres una persona, se supone que de alguna manera se ha hecho de notar en tu actividad sindical. Pero antes Empar nos comentaba algo que después también Javi ha incidido en ello, que yo creo que es importante reflexionar también en eso. Teniendo en cuenta además que las últimas huelgas han sido convocadas por una cimera social, donde estamos las organizaciones sindicales. Este congreso, de alguna manera, se puede denominar también como una colaboración, no acercamiento, porque yo creo que ya estábamos en contacto con las organizaciones sociales, hacia esas organizaciones sociales que a menudo también hablan con una cierta reserva de las organizaciones sindicales.
Sí, principalmente cuando se estaba comentando que el lema del congreso es Amtú, mes sindicat, mes ciutadania, es porque es un poco el título de la ponencia principal que se va a discutir en el congreso. Fundamentalmente la reflexión va un poco al voltant davant d'unes noves condicions. El sindicat també afronta uns reptes i per tant les seues pràctiques també hauran de ser diferents. En aquest sentit, d'alguna forma, també se posa en valor la pràctica que Comissions Obreres ha dut endavant durant molts anys, que ara últimament s'ha vist fruit d'aquesta pràctica habitual d'estar en contacte amb les diferents organitzacions i amb els diferents moviments socials que ha confluït en el que tu estaves comentant com a cimera social. És una pràctica, i a més en aquest moment estratègica, de cara a fer-li front a lo que són les polítiques de retallades que s'estan aplicant tant del govern de la Generalitat com a nivell estatal. És molt important fer aquesta estratègia de front comú, que com dic, per part de Comissions Obreres, especialment també al País Valencià, és d'ús habitual. Comissions Obreres participa de moltíssimes plataformes, sempre ho ha fet, perquè és aquesta proximitat la que també d'alguna forma ens dona després la legitimitat de poder tindre un debat i unes propostes més consolidades. I en aquesta pràctica, que ara se concreta en aquest document, doncs hi ha una part molt important que efectivament desenvolupa tot el que és el treball col·lectiu i aquest front comú, com estic dient, de cara a plantejar les línies estratègiques del proper mandat, que serien els propers 4 anys. Se convida al nostre congrés a moltíssimes organitzacions que participaran amb nosaltres, no només d'àmbit de País Valencià, sinó fins i tot d'àmbit europeu, que comparteixen també aquests dies amb nosaltres i que estan molt pendents de quins són els nostres debats, quines seran les conclusions d'aquesta important discussió.
Javi, efectivament, en part nos ha comentat todo lo relativo a esa quizá mayor actividad al lado de determinados movimientos sociales. Sin embargo, la Federación de Industria se ha implicado mucho con determinados movimientos sociales y movimientos sociales que representan a personas que durante mucho tiempo han estado repudiadas por esta sociedad. Y en concreto me refiero que ha sido la Federación de Industria, y corrígeme si me equivoco, la que ha montado toda la infraestructura para salir el Día del Orgullo. Cosa que, por otro lado, parece que al lado de estos sindicalistas tradicionales subidos encima del bidón fuertes, eso no es más que una capa externa, la sensibilidad suficiente como para integrar al colectivo de gays, lesbianas, homosexuales y bisexuales. Tú ahora vas a dirigir tu federación. ¿Continúas con esta práctica? ¿Continúas con este sentimiento? ¿Te vas a dar cauce? ¿Cómo vas a orientar todo este contacto con la gente que está dentro de la sociedad muchas veces porque ha perdido su trabajo? ¿Qué pasa con los parados también, que a menudo nos dicen que solo nos ocupamos de las personas que realizan una actividad?
Lo de colaborar con el movimiento gay, transexuales, bisexuales, etcétera, etcétera, no es nada más que el trabajo que hacemos como con los jóvenes, con las mujeres y con esos sindicalistas a los que hace referencia del bidón. Las personas que se suben arriba del bidón a hacer asambleas son solamente eso, personas que reivindican, que defienden los derechos de los trabajadores, de los ciudadanos, de las ciudadanas, más allá de su condición sexual, más allá de su edad, de su sexo y ese tipo de cosas. Yo creo que lo hemos hecho desde la infancia muchos y muchas de nosotros. Ahora que ha ido cogiendo cuerpo en la sociedad y en el mundo del sindicato también, no lo hace la Federación de Industria, lo hace Comisiones Obreras, lo hacemos con la Confederación Sindical de Comisiones Obreras y se hace en muchas nacionalidades y provincias y capitales de provincia, etcétera. Por lo tanto, es una manera más de reivindicar tantas cosas que reivindicamos. Sí que quiero parar en algo porque has hecho una pregunta un poco perniciosa. La Federación de Industria desde siempre, ahora mismo efectivamente nos motiva el empleo, nos motiva la cantidad de trabajadores que han sido abocados al desempleo y nos motiva mucho y nos condiciona un elevado porcentaje de personas, de trabajadores con una formación académica excelente en la industria, profesionales formados en centros de ingeniería, en escuelas de formación profesional, con una formación académica, digo, excelente, que no tienen ahora mismo salida y no tienen posibilidades de ser introducidos en el mercado de trabajo. Ese es uno de los ejes estratégicos que tenemos marcados en la Federación de Industria. Más allá, que también, de defender los intereses de esos trabajadores que están en nuestra federación y en nuestro sector, yo creo que es eso lo que tiene que conducir precisamente esa reflexión a la que haces del Congreso Confederal y de los Congresos Confederales, porque hay un Congreso Confederal en el País Valenciano, hay un Congreso Confederal en el ámbito del Estado. Ahora mismo acabamos de hacer una propuesta conjunta de UGT para activar la economía, etcétera, etcétera. Pero ahora mismo lo que toca es centrarse muy mucho en la defensa de esos trabajadores, de esos 6 millones de personas, muchos de ellos jóvenes, con una excelente formación que se les está ofreciendo como alternativa, salir del país, buscarse otros horizontes y otras expectativas. Nos tenemos que centrar muy mucho en eso, nos tenemos que centrar muy mucho en la defensa de los activos, de los trabajadores y trabajadoras que hoy tienen empleo. Desde el sindicato no podemos despistar ese horizonte. El horizonte de jóvenes, el horizonte de personas excelentemente formadas que necesitan una solución ya y necesitan de que el sindicato concentre sus esfuerzos y sus recursos en esa búsqueda de empleo de todos y todas.
Y en esa búsqueda de empleo de todos y todas y en ese ir mejorando constantemente las condiciones de trabajo, Cristina, una mujer joven, muy activa, yo he tenido muchas ocasiones de verla, que además representa un sector donde, sobre todo las trabajadoras, porque es un sector feminizado, el sector del comercio, de las grandes superficies, tienen unas condiciones de trabajo que quizá en estos sectores se han ido aprovechando por la crisis y en lugar de ir mejorando sus condiciones de trabajo, que sería lo lógico, se han ido deteriorando. A mí me gustaría, Cristina, que tú nos dijeras qué esperas del Congreso precisamente en este sector y en esta lucha y al mismo tiempo, ¿qué es lo que más te atrae del Congreso? ¿Qué es lo que te parece más importante en estos momentos?
Como más importante creo que serían unas líneas de actuación claras y efectivas. Es difícil prever lo que va a pasar dentro de 4 años o durante estos 4 años, es muy difícil. Lo que se plantea en el Congreso deberíamos de tener una capacidad de ir, no un poco a salto de mata, pero sí la capacidad de improvisar según cambien las condiciones. A medida que vayamos o a peor o a mejor, tendremos que ir adecuándonos. No podemos cerrarnos a que cada 4 años sacar unas directrices. Entonces, lo que sí que esperaría sería una flexibilidad a la hora de renovarse. Puedes plantear unas líneas de actuación, pero no puedes dejarlas fijas durante 4 años. Es absurdo. Las condiciones, tanto de las personas como de la situación en general, van a ir cambiando. Así como comentábamos que nos hemos centrado igual más en los activos, las personas que están con su puesto de trabajo todavía, no podemos descuidar todas las que poco a poco se van yendo a la cola del paro. Entonces hay que realizar líneas de actuación renovables constantemente a la hora de atacar, pues eso. Hay más gente activa, más gente en el paro, tenemos que ir adecuándonos a la situación.
Totalmente de acuerdo con tu reflexión, porque además precisamente la adecuación es la que nos mantiene. Si no nos adecuamos a la realidad, tanto social como económica y sobre todo laboral, de este país, verdaderamente seríamos un sindicato muerto. Y como no queremos serlo, vamos a intentar por todos los medios salir fortalecidos de este 10º Congreso de Comisiones Obreras del País Valenciano. Yo no quisiera cerrar esta emisión de radio sin hacer un pequeño homenaje. Durante mucho tiempo, Laura Auñón ha sido la que ha dirigido este programa. Ha tenido la deferencia de este último programa antes del Congreso pasármelo a mí, entre otras cosas porque somos amigas y porque yo ya llevo mucho tiempo en este congreso y en ese sentido, maldita sea, me ven como referente porque soy mayor que ella, tengo más edad. Pero ese espíritu joven del que ella ha impregnado esta misión, ese espíritu reivindicativo, ese espíritu contestatario, ojalá le dure, y me consta que lo va a durar, durante mucho, mucho tiempo. Gracias, Laura, por todo lo que estás aportando a este sindicato. Y una vez más, terminamos la emisión de Radio Sindical de Comisiones Obreras justo antes de un evento fundamental, que es el sentarnos a reflexionar y a discutir cuáles van a ser las líneas de actuación durante los próximos 4 años. Buenas tardes a todos y a todas y hasta pronto.
Si queréis volver a escuchar las emisiones de La Luna Sale a Tiempo Radio, lo podéis hacer accediendo a la página web www.audios.urcm.net. Ahí podéis escuchar o descargar los correspondientes audios según las ediciones del programa. Finalizamos por este año La Luna Sale a Tiempo Radio. Que el próximo año se ajuste a vuestras expectativas, en un año difícil, quizás para todos y todas, que sin embargo tenemos que afrontar con el mejor ánimo. Nosotros, como no, continuamos a principio del mes de enero. Gracias a todos y a todas. un programa, 23 espacios, 5 patrocinadores y 30 colaboradores y colaboradoras. Ocho objetivos del programa, entre los que figuran la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el respeto a los derechos de los animales. Sí, La Luna sale a tiempo radio, la profesionalización y la tecnología en el tercer sector de la comunicación.
Te invitamos a escuchar nuestro programa, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4 o en internet www.radioclara.org.
Tiene que volar, tiene que volar, como la paloma, vuelta a libertad.
Presente y dirige Enrique Tebar.